Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El 2025 va a ser, sin duda, el año de Miguel Andrades. Este novillero, de elegancia exquisita, que torea a cámara lenta, que se enrolla el morlaco a la cintura, como bailándole por sevillanas, con sensibilidad de artista, que derrocha valor recibiendo a Porta Gayola, se adorna en las banderillas y se tira a matar a tumba abierta, es la pura definición del arte del toreo. Tras cerrar 2023 como triunfador absoluto en las ferias de Año Verde Tajo, Guadarrama y Azuqueca de Henares, Miguel Andrades ha culminado el 2024 con orejas, vueltas al ruedo, ovaciones y puertas grandes en Francia y en España. Y este 2025 promete. Pasado mañana, el domingo 6 de abril, torea en Madrid junto a Álvaro Chinchón y Manuel Caballero, novillos de los hermanos Sánchez Herrero. Y preparado para tomar la alternativa en mayo, Miguel Andrades se despedirá como novillero con picadores el 26 de abril en la Feria del Aficionado de San Agustín de Guadalix, organizada por el Club Taurino Tres Puyazos. Se trata de una novillada desafío junto a Jesús de la Calzada y a Estados de Bercial y Alicia Chico. Miguel Andrades, buenas noches.
Muy buenas noches.
En primer lugar, maestro, enhorabuena. Menudas dos temporadas lleva. ¿Cómo consigue mantener ese ritmo?
Muchas gracias. Pues sinceramente no sé, ¿no? Yo siempre pienso, digo, ¿no? Que torero se nace y al fin y al cabo las cosas salen a la luz, ¿no? La verdad solamente tiene un camino y bueno, con la mentira no llega a ningún lado. Yo creo que poco a poco, pues, se está viendo lo para Ocarnación y Miguel Andrades y donde es feliz, ¿no?
Que pues que el camino de Miguel Andrades es triunfador, orejas, vuelta al ruedo, ovación, más orejas, otra vez triunfador. Estamos siempre igual.
Bueno, Dios quiera que siga así el camino. Que no es fácil, no es fácil tampoco.
El 26 de abril, en San Agustín de Guadalix, en la Feria del Aficionado del Club Tres Puyazos, es su despedida como novillero con picadores, ¿no?
Así es, así lo tenemos planteado. También se planteó desde la pasada temporada, que ya este año tendríamos que marcar un sitio clave, ¿no? Para despedirnos de novillero, porque no solo el cambio a matador de toros, sino ese fin hay que rematarlo bien, ¿no? Yo creo que como cualquier carrera de cualquier cosa o el paso a más, ¿no? Siempre tiene que ser un antes y un después y bueno, pues lo hemos querido fijar en esa feria tan importante y de tanto valor que el año pasado ya triunfamos y este año pues esperemos que sea igual.
Qué sensación, ¿no? Qué cambio de ciclo, qué cambio de momento. Uno es novillero y de repente se convierte en matador.
Así es. Espero que lo podamos comentar pronto, ¿no? Como lo comentabas antes, en mayo seremos matador de toro y esperemos que todo siga, que todo fluya.
Va a tomar la alternativa, maestro, en mayo. No sabemos todavía cuándo, desconocemos detalles, pero sí sabemos que ya para el 31 de mayo ya tiene prevista una corrida como matador.
Así es. Serás en la Feria de Alés, en Francia, en el país vecino, que bueno, tan agradecido estoy a ello porque me abrieron paso el año pasado, la pasada temporada, como si me conociesen, ¿no? Y la verdad que hemos congeniado muy bien. El toreo mío con ellos, pues, viene bien, se entienden bien. Y así ha sido, ¿no? El primer cartel a la calle como matador de toro ha sido en la Feria de Alés, como comento, con dos maestros bastante importantes. Va a ser una tarde muy bonita, es una corrida concurso y bueno, ahí empezará espero que un largo camino como matador de toro.
Un largo camino y me imagino que el momento ya de tomar la alternativa, ¿podemos decir, maestro, que ese será el momento más importante de su vida?
Sí, yo creo que para todo el mundo esa tarde yo creo que es la más importante.
Miguel Andrades nació en Jerez de la Frontera el 13 de octubre de 1995. Fue alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez y de la Comarcal de Ubrique. Debutó con picadores el 25 de agosto de 2022 en Casavieja, en Ávila. El 23 de septiembre de ese año, en Azuqueca de Henares, demostró de qué pasta está hecho. Cuatro orejas y un rabo de unos Fuenterroble que eran palabras mayores. Desde entonces, a nadie deja indiferente. Se presentó en Madrid el 23 de abril de 2023, junto a Curro Durán y Alejandro Mora, con novillos de Guadaira. A partir de ese momento, su carrera ha sido imparable. Se ha medido con cuadris, miuras, monteviejos, frailes y encastes de los que siempre, siempre obtiene trofeos. Miguel Andrades, con el capote nos recuerda usted a Rafael de Paula. Derrocha usted soltura y variedad.
Me alegra que me diga esas palabras, ¿no? Yo creo que es un honor, ¿no? Y un placer. Obviamente nunca vamos a ser igual que el maestro y nunca va a haber nadie igual que el maestro, pero sí que bueno, es una de las fuentes que hay que beber. Yo creo que todo toreo es la pureza de lo que es del toreo grande, ¿no? Del toreo puro y bueno, es una de las fuentes que bebo mucho y me gusta, ¿no? Y me alegra que me diga esas palabras. Obviamente lo que más me gustaría, ¿no? Parecerme al maestro Rafael, como decimos en Jerez.
Hay algo que también se nota que le gusta, que son las banderillas, porque es usted uno de los grandes, se nota que disfruta con ellas.
Sí, es algo que de siempre he puesto, ¿no? Desde muy pequeño en el carro que entré en la escuela siempre he estado poniendo banderillas. Me ha gustado mucho coger el carro, porque siempre se ha dicho de los antiguos, y pienso así, que si sabes embestir, sabes torear, ¿no? Porque sabes los movimientos del animal y lo que puede llegar a hacer el animal, y si lo ve bien o no lo ve bien para poder coger al torero o no. Pues yo creo que a raíz de ahí hemos aprendido mucho desde pequeño, he visto muchísimos vídeos de antiguos sobre todo, y en cambio al toro de ahora pues súper actualizado y bueno, es algo que me gusta, ¿no? Que lo siento así y mientras lo sienta pues voy a seguir siendo feliz, haciendo feliz al público.
Y con la muleta, dígame, ¿de dónde saca usted esa elasticidad para enroscarse al toro en la cintura?
Pues no sé, ¿no? Yo también pienso que, bueno, es de las fuentes que hay que beber, ¿no? De que el toreo tiene que ir justo y ceñido, ¿no? Como se suele decir, y atrás, ¿no? Ese es el toreo puro. Sí que no es fácil con los encastes que toreo, ¿no? Que no todas las tardes se puede ver como tal, pero sí que siempre queda algún destello de Miguel Andrade, ¿no? Y de ese toreo que quiere buscar y que hay que, y hay que confirmar, ¿no? Que llegar a ese punto, ¿no? A esa profesionalidad que uno quiere y a dignificar lo que a lo mejor ya no es el toreo, ¿no? Sino dignificar lo que es Miguel Andrade, ¿no? Que al fin y al cabo eso se ve con los años, con la madurez, y esperemos que en unos años como matador de toros Miguel Andrade tenga confirmado ese toreo que busca y bueno, que le gusta al público, ¿no? Y que nunca va a pasar de moda, que es lo importante.
Que nunca va a pasar de moda, porque usted torea como se toreaba antes, como toreaban los clásicos. Pero bueno, completemos el elenco de la corrida en la suerte suprema. Bueno, ahí nos tiene a todos con el alma en vilo. Hace ahora un año, en abril de 2024, en San Agustín de Guadalix, en la Feria del Aficionado justamente, entró a matar a ese sordillo como si no hubiera un mañana. A usted le rasgó la taleguilla y a nosotros la respiración.
Sí, bueno, la respiración nos la ha quitado todo, ¿eh? Yo me uno también, yo me meto en el mismo saco. Bueno, yo pienso que hay momentos que hay que entregar la cuchara, ¿no? Como yo, son expresiones que siempre digo, se dice mucho aquí abajo en Jerez. Y yo creo que hay momentos que entregarlo todo por un toro, por un triunfo y que vean las ganas de ser torero, ¿no? Hay triunfos que no se pueden escapar, sé que era una tarde que no se podía escapar el triunfo y así quedó, ¿no? Ya quedó registrado en el marcador, como yo digo, ya eso pasó y que este año pues sea diferente, sea el triunfo, pero diferente como acabemos con la taleguilla, por lo menos.
Esperemos que con la taleguilla entera, pero será justamente en San Agustín de Guadalix donde se despide usted como novillero con picadores. Será en esa feria del aficionado que organiza el Club Taurino Tres Pullazos. El Club Taurino Tres Pullazos nace de la unión de un grupo de amantes de la fiesta nacional para organizar la Feria del Aficionado y todo tipo de festejos y eventos culturales para promocionar la tauromaquia. Alberto Palacios es el presidente del Club Taurino Tres Pullazos. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, ¿cómo nace el Club Taurino Tres Pullazos?
Pues nace de la unión de un grupo de aficionados, que no somos más que aficionados, que un buen día... bueno, decidimos liarnos la manta a la cabeza y emprender una aventura un poco, de alguna forma, frustrados o aburridos porque nos cuesta encontrar festejos y ferias donde podamos ver una tauromaquia que se identifique con nuestra filosofía, que es una tauromaquia en la que pensamos que el toro debe tener mucho más protagonismo del que tiene habitualmente. y su lidia completa se debe poner en valor mucho más de lo que se hace en la mayoría de las ferias. Por lo tanto, pues decidimos un buen día, ¿por qué no? Si no encontrábamos este tipo de festejos, no nos costaba tanto, ¿por qué no nosotros unirnos como aficionados, poner nuestro granito de arena, intentar organizarnos y dar una feria como nosotros entendemos que debe ser la tauromaquia, con esa esencia que permita al aficionado ver, por un lado, diferentes encastes, y por otro lado, que pueda disfrutar de la lidia completa del toro, que por desgracia pues últimamente vemos que es una figura que debería ser la protagonista de la fiesta y muchas veces queda relegada en un segundo plano. Y es así como un buen día dijimos, oye, vamos a echar la pata para adelante y nos organizamos, vamos a ver hasta dónde llegamos. De momento vamos por la cuarta edición.
¿Por qué consideráis tan fundamental el tercio de varas?
Porque verdaderamente es el termómetro de la bravura del toro. Cuando se habla de la bravura del animal, muchas veces pues se queda en la muleta, en la durabilidad de la muleta. Nosotros verdaderamente entendemos que la bravura del toro se mide en el tercio de varas, cuando el animal recibe un castigo. Y además nos llevamos tres puyazos porque entendemos que el tercio de varas debe ser completo en el momento en el que el animal ha tomado tres puyazos. Hay un dicho que nos gusta mucho a mí particularmente, que dice que al primer puyazo van todos, al segundo puyazo van los bravos y los tontos, y al tercer puyazo van los bravos. Y creo que verdaderamente la dimensión del tercio de varas se alcanza cuando el animal toma a partir del tercer puyazo. Y como es algo que no encontramos en otros sitios, pues nosotros llevamos muy de bandera que todo el aficionado que venga a la feria de San Agustín de Guadalix, entre otras cosas, pues va a ver el tercio de varas en todo su esplendor.
¿Qué ha pasado con la feria, con la fiesta? Que corrida a la que vamos, al que se abuchea es al picador, y parece que el público está exigiendo que no pique al toro.
Pues por un lado es verdad que, bueno, el camino que lleva un poco la sociedad y el tema de la sangre, que es algo que pues probablemente con los nuevos tiempos que corren y las nuevas corrientes que tenemos, es algo cada vez que la gente percibe de peor manera. Y por otro lado, desde luego que es un problema también que hay que mirar desde la tauromaquia hacia adentro, ¿no? El cómo hemos llegado a que el aficionado o el público más ocasional no conozca ni para qué vale el tercio de varas, ni haya podido ver un tercio de varas como Dios manda. Porque en el momento en el que tú enseñas el tercio de varas y en el momento en el que una persona que se acerca por primera vez a la tauromaquia de repente ve que el tercio de varas es un espectáculo en sí mismo, a partir de ahí empieza a valorarlo, y en el momento en el que empieza a valorarlo empieza a exigirlo. Al contrario, si no conoces el tercio de varas y si lo único que ves es una pelea desigual entre un animal con la lengua afuera, un caballo enorme que allí no hay pelea ninguna y lo único que recibe es un picotazo que ni siquiera necesita para armar sus fuerzas, pues claro, ahí pierde todo el sentido el tercio de varas. El tercio de varas verdaderamente tiene sentido cuando hay un animal fuerte, cuando hay un animal bravo y cuando hay un animal que quiere pelear. Y cuando se dan esas circunstancias y cuando el picador además hace la suerte como se debe hacer, es un verdadero espectáculo. Ver un animal que se arranca por tercera vez al caballo y que se crece ante el castigo es un verdadero espectáculo. Y nosotros una de las cosas que más orgullosos podemos estar es aquel aficionado o aquel público ocasional que se ha acercado a la feria de tres puyazos y luego nos ha dicho: joder, yo nunca había visto verdaderamente el tercio de varas como lo hacéis vosotros, y esto es un espectáculo. Yo, para mí, el tercio de varas era, oye, que pase lo antes posible. Y no, cuando verdaderamente al tercio de varas se le da importancia, quien lo ve se emociona.
¿Y por qué no le estamos dando importancia? ¿Porque no hay animales fuertes o porque no estamos picando bien?
Porque la tauromaquia va en un camino en el que el protagonista ya no es el toro, el protagonista es el torero, y el toro queda relegado al último plano. Ahí tiene que haber un equilibrio. Evidentemente el torero tiene todo el protagonismo que se juega en la vida, pero tiene que haber un equilibrio, y primero todo tiene que empezar por el toro. Entonces, en el momento en el que los toreros mandan tanto como mandan hoy en día, tampoco interesa demasiado focalizar sobre el toro. Y cualquiera que se acerque a una corrida, fundamentalmente donde actúan las figuras, pues verán que el toro es una mera comparsa. Y a partir de ahí, el público lo único que ve es un torero, lo único que ve es una faena de muleta. Y llega un momento en el que el resto de elementos de la lidia del animal pues se ven relegados, y lo que no se enseña, no se conoce, se pierde, la gente no lo exige, y terminamos en una tauromaquia monótona en la que lo único que vemos son faenas de muletas interminables una detrás de otra, que al final entendemos que termina aburriendo al público.
Pero este desprecio al tercio de varas, ¿no es un animalismo malentendido?
Es un conjunto de cosas. Probablemente sí, es un animalismo malentendido, porque el que se sienta malentendido entiende que lo que se le está haciendo al animal es castigar de forma innecesaria. Por eso el tercio de varas, evidentemente, tiene que partir de un animal encastado, de un animal bravo, de un animal que quiera pelea. Esto, lógicamente, nunca siempre se da, porque lógicamente los animales son animales y no todos los animales dan espectáculo en el tercio de varas. Pero evidentemente todo nace de un animal que no... Primero, que muchas veces no da miedo ni respeto al que está en el tendido. Y a partir de ahí, la lucha es desigual y lo único que ves es un castigo innecesario al animal. Cuando el animal verdaderamente es fiero, cuando el animal verdaderamente manifiesta peligro y le llega al que está arriba, y luego además da espectáculo en el tercio de vara, la cosa cambia mucho.
Maestro Andades, escuchando a Alberto, parece que nos encontremos ante una dicotomía en la fiesta entre el toro y el torero, cuando son dos piezas fundamentales de una misma cosa, ¿no? ¿Qué opinión le merece todo esto que estamos hablando de ese desprecio al tercio de varas que venimos experimentando en los últimos años?
Yo pienso, no te voy a decir igual, pero casi igual que él, ¿no? Yo creo que esto se está yendo un poco de las manos, lo que es la tauromaquia, ¿no? Como tal. Antes lo decía en cuanto a mi toreo, ¿no? Las cosas, las modas se pasan. Lo importante es lo que no pasa de moda. Y es verdad que, bueno, ahora la moda, por así decir, como bien ha dicho Alberto, es ver una faena de muleta en cuanto al torero y, bueno, el toro queda en segundo plano y los demás tercios quedan en segundo plano. Yo, por ejemplo, me pongo en primera persona. A mí me gusta que vengan a verme de principio a fin. Yo sin menospreciar y, obviamente, que me perdone el Señor, vamos, y me perdone toda la tauromaquia, pero yo sí voy a una faena, hoy en día, lo que más se ve y donde... con perdón de la palabra, está uno distraído en la muleta. ¿Y los demás tercios qué? El toro está en el ruedo, vamos a poner 18 minutos, 20 minutos, 22 minutos, X. El toro hay que respetarlo desde el primer momento y la tauromaquia es todo. Y la tauromaquia, y me pongo en primera persona, no solo es las 2 horas y media de festejo que el tío, o el torero, con perdón, que el torero está vestido de torero, ¿no? Yo creo que el torero está fuera en la calle. El torero nace. Yo pienso así, siempre lo he pensado. El torero nace. Que después se hace y se consagra, como quien dice, o como se trabaja, ¿no? Como todo en esta vida. Sí, te lo compro, pero el torero nace. Y el toro me pasa igual, yo pienso igual. El toro tampoco son las 2 horas. Es verdad que 20 minutos un toro no se puede ver, ¿no? Que el toro también tiene muchas reacciones, Alberto lo sabrá. Tiene varias reacciones en el campo, a la hora de embarcar, a la hora de la plaza, a la hora de tratarlo en la plaza toro. Por la mañana, quiero decir, en el festejo, cuando o sea, hay que embarcar y desembarcar y sorteo y demás. Son varios momentos en que el toro nunca es igual. Y entonces hay que respetarlo desde el primer momento hasta que se dignifica esa muerte. Es que no solo es matar al toro, no una corrida es matar al toro, ¿no? U hoy en día la muleta. Bueno, sí, el toro ha estado bien, bueno, vale. ¿Y el toro? ¿Y los picadores? ¿Y la cuadrilla? Yo en ese aspecto soy egoísta porque las cuadrillas mías no las dejo ver, porque yo hago todos los tercios. Pero sí que estoy totalmente con Alberto, que bueno, al fin y al cabo esto es un espectáculo de principio a fin, ¿no? Eso es lo mejor que tiene el toro, ¿no? Que tiene una hora de comienzo, pero no nunca de salida, ¿no? No lo quiero comparar, obviamente, con nada, ¿no? Pero aquí nada está escrito.
Comparémoslo con el cine. Hay aficionados a las películas que dicen que les gusta la película, el cine... pero al final solamente se fijan en el actor principal, en el protagonista. El torero es el protagonista de esta película, pero ¿dónde dejamos al director de iluminación, de fotografía, a los personajes secundarios, a los decorados, a todo el entramado que conforma la historia, ¿no?
Claro, eso es lo que yo pienso, siempre he pensado. Yo puedo decir que a lo mejor he hecho teatro y eso, y a mí en una película, oye, que me perdonen, pero de verdad, yo que soy como soy, pero yo no voy al cine a ver película porque no es una cosa que me guste. Yo soy al revés. Yo a lo mejor no me fijo en los personajes, me fijo en la escenografía. He hecho teatro, entonces yo me fijo en todo. Para mí cualquier detalle importa, cualquier. Entonces es algo que lo llevo a la tauromaquia o incluso a mi vida, ¿no? Todo importa. Y el detalle marca la diferencia, y lo voy a decir siempre. Entonces, que a lo mejor ese exceso mío es malo. Cualquier exceso de cualquier cosa es malo, ¿no? Como yo digo, como pienso, pero yo lo veo así.
Sabemos que es cierto lo que dice, puesto que ya tuvimos ocasión de comentarlo en una conversación anterior que tuvimos. Usted en el ruedo parece un jugador de béisbol. Está atento a todo lo que ocurre en el campo. a todas las posiciones, a la ubicación de cada uno de los elementos que participan. Tiene usted una visión de conjunto enorme que nos recuerda a lo de los grandes futbolistas cuando centran. Eso es algo que también se ha perdido mucho en el mundo del toreo. El diestro, el matador, centrado en sí mismo ante el toro, olvidándose de todo el entorno y viendo la ubicación de todo el mundo. Eso le convierte a usted en un hombre que al quite es un ángel de la guarda, vamos.
Intento, ¿no? No solo por estar atento a todo cuando pasa una mosca, ¿no? Como se suele decir, pero sí que ya no solo estar atento, ¿no? Hay que tener mucha afición, o por lo menos un poco más de lo normal de afición, sobre todo para saber, ¿no? Saber en qué momento puede llegar a cualquier cosa, ¿no? Y bueno, siempre se ha dicho, por ejemplo, que los toreros somos los primeros que sabemos cuándo nos va a coger. O incluso cuando uno está toreando y uno está, y yo, por ejemplo, estoy por detrás, ¿no? Yo sé el momento que puede llegar a coger al torero. Bien porque te lo cante el toro, porque hay cosas que se ven y yo no le estoy echando la culpa al toro, ni mucho menos. Siempre, no voy a decir siempre, pero sí que casi siempre la culpa es del torero. Siempre. Son fallos nuestros, son errores, somos personas. Pero sí que bueno, la afición me ha ayudado mucho, ¿no? Ve muchos vídeos de toro, alguna que otra película antigua. Y son cosas que todo llegan a la escenografía, ¿no? Y el estar atento, incluso que estoy con unas risas a lo mejor con el mozo espada, quien me conozca, o en el momento del callejón, yo creo que soy el mismo dentro y fuera de la plaza, ¿no? Y eso es lo que me hace a lo mejor a mí, bueno, no voy a decir ni mejor ni peor, pero soy diferente, ¿no? Y bueno, me gusta estar atento a todo, y obviamente pues cuando hay un animal y con ese peligro, pues hay que estarlo, ¿no? Estamos obligados, ¿no? Pienso que en ese momento no hay enemigos, ni mucho menos de toreros, somos compañeros todos y obviamente nadie quiere que nunca pase nada, ¿no?
Alberto Palacios, el Club Tres Puyazos lleva ya varios años organizando la Feria del Aficionado, ¿no?
Sí, esta será la cuarta edición este año.
Uh-huh. ¿Cómo nació y cómo ha sido su evolución?
Pues nació de un grupito pequeño, hablamos de 2020, mediados de 2020, en plena pandemia fue cuando empezamos a dar forma al proyecto. Al principio un grupito pequeño de personas, de nuestros círculos más cercanos, y bueno, en ese momento nuestra intención era ir expandiendo la idea para ver de qué forma podíamos captar a otros aficionados que se unieran al proyecto, que compartieran esta filosofía y que vieran esto como una locura, pero alcanzable, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, fuimos un poco dando forma a desde dónde hacemos los festejos hasta cómo nos financiaríamos, cómo nos organizamos internamente. Fuimos compartiendo todas esas ideas, se fueron uniendo aficionados al proyecto hasta que entendimos en 2021, finales de 2021, que éramos los suficientes como para poner en marcha una feria. Buscamos plaza de toros, llegamos a San Agustín del...
Hay que decir que San Agustín de Guadalix se ha convertido en vuestro cuartel general, ¿no?
Correcto, sí. De hecho, bueno, nosotros somos aficionados de toda España, porque es verdad que esto nació un poco más en la zona de Madrid, pero desde que empezamos, digamos, a expandirnos, hoy ya somos 59 socios, y tenemos socios, para que te hagas una idea, hasta de Dinamarca, de Inglaterra, o sea que tenemos una variedad enorme, ¿no? Con el cuartel general, como dices, en San Agustín de Guadalix, pero ninguno de hecho es propiamente de San Agustín del Guadalix. Y una vez pues pusimos en marcha ya a nivel burocrático lo que es la asociación, comenzamos a respondernos las preguntas de cómo organizarnos a nivel interno para elegir la composición de la feria, que era algo complicado, ¿no? Bueno, al final aquí somos 59 personas con una filosofía común, pero lógicamente con muchos matices y cada uno tiene sus gustos. Esto todo además lo elegimos democráticamente, los toreros que vienen, las ganaderías que vienen. Y así es un poco como empezamos a organizarnos. La primera feria la dimos en 2022, que fue, digamos, el pistoletazo de salida.
Pero claro, ante vuestro nivel de exigencia, ¿cuáles son los elementos que primáis a la hora de escoger ganaderías y toreros?
Pues a la hora de escoger ganaderías tenemos muy claro que queremos fundamentalmente ganaderías con ganaderos con una filosofía similar a la nuestra. Y hoy en día la corriente a la hora de criar toros bravos es satisfacer al torero y intentar buscar toros un poco de la mano del torero, muchas veces que no molesten demasiado. Y nosotros tenemos claro que ser ganadero para nosotros es otra cosa, ¿no? Es criar el toro que quiere el ganadero y criar un toro mirando al aficionado. Y ese tipo de ganaderías, que tienen además sangres distintas, que guardan tesoros genéticos del campo bravo, trabajando en la sombra y con muchísimas dificultades para sacar para vender sus animales, porque lógicamente muchos toreros no las quieren, pues son esas las ganaderías con las que nosotros nos identificamos, porque pensamos, por un lado, que guardan, como digo, una variedad genética que es un tesoro, que trabajan en la sombra, muchas veces con dificultades económicas, como te puedes imaginar, enormes, y que creemos que no se les da el valor suficiente en el panorama taurino de hoy en día. Y esas son las ganaderías que a nosotros nos llaman la atención. Y a partir de esa filosofía, lógicamente, cada socio propone las que le apetecería ver y luego en una asamblea se votan las ganaderías que vienen a la feria.
Las que más os llaman la atención a vosotros. ¿Y a los toreros les llaman la atención o son las que menos les gustan?
Normalmente son las que menos les gustan, pero...
¿Por qué? ¿Son los toros más peligrosos?
Más complicados, por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Son ganaderías que normalmente ofrecen más dificultades, pero también es verdad que son ganaderías que para nosotros ponen mucho más en valor lo que hace el torero en el ruedo. Nosotros en San Agustín del Guadalís, en la Feria del Aficionado, llevamos 3 ediciones y para que te hagas una idea, se han cortado 2 orejas. Una de ellas precisamente la cortó Miguel Andrades. Pero eso no quiere decir que no haya habido actuaciones importantes, porque todo lo que se le hace a estos toros tiene mucha más importancia. Y la gente, cuando uno da una vuelta al ruedo, cuando corta una oreja a un toro de este tipo, tiene mucho más valor y muchas veces tiene más repercusión que muchas orejas a otro tipo de ganaderías en otros sitios. Y eso es precisamente lo que creo que le da valor a los profesionales que no tienen ningún reparo en ponerse delante de animales con cualquier tipo de sangre y con esa variedad de comportamientos que lógicamente les genera una incertidumbre al torero y eso es lo que le da más valor a su actuación.
Maestro Andrades, viéndole como le hemos visto a usted ante la multitud de encastes con la que le hemos visto, no me da la impresión de que a usted le asuste mucho esta Feria del Aficionado en San Agustín de Guadalix, donde ya ha triunfado y donde se va a despedir como novillero con picadores.
Correcto. que así sea, Dios quiera. Sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y quien me conoce o quien ha escuchado algo de mí, pues ya lo hago yo. No soy torero ni persona de que mire ni la capa que trae el toro, ni la línea que trae el toro, ni los colores de la divisa que trae el toro, ni mucho menos los compañeros, ¿no? Yo voy a torear, yo voy a dar mi espectáculo, como yo digo, a hacer lo que sea, a ser feliz y hacer feliz al que paga una entrada, ¿no? Yo creo que me vuelvo a repetir lo de antes, ¿no? Esto es un espectáculo y aquí nadie está obligado, ¿no? Sí que tú, yo en este caso, ¿no? En primera persona siempre digo, estoy obligado en dar en ese espectáculo para que ese aficionado vuelva a venir otra vez, ¿no? Ya no solo a verte a ti, sino a volver a ver toros. Y si viene alguien nuevo, pues está en esa obligación, ¿no? Como quien dice, en que vuelva a repetir a ver toros, a enseñarle lo que es la tauromaquia y que no solo es el rato de muleta o un triunfo, una puerta grande o no sé, o un vestido de torear, ¿no?
Maestro, le vemos este domingo en las ventas y le veremos ese 26 de abril en la Feria del Aficionado. Esa Feria del Aficionado en la que, Alberto, ¿existen otras de este tipo en otros lugares de España o del mundo?
Bueno, con nuestra filosofía sí, hay algunas ferias en España, poquitas. La diferencia sobre todo es que esta está organizada exclusivamente por aficionados. Sí que hay algunas ferias, como puede ser, y mi gran Andrés la conoce bien, la Feria de Villaseca de la Sagra, de novilladas, de Calasparra, también de novilladas, Cenicientos, que también es una feria con tintes muy, muy turistas y muy interesantes siempre. Ahí es verdad que tienen detrás al ayuntamiento, esto es una feria con esa filosofía turista, pero exclusivamente organizada por aficionados. Donde podemos encontrar este tipo de organización sí que es en Francia, en el sur de Francia, en organizaciones y comisiones taurinas como la de Vic, Becensa, como Ceret, que ahí sí, y de hecho es uno de los espejos en los que cuando nació Tres Puyazos nosotros nos miramos, en esas comisiones que en Francia sí que son más, más habituales.
Está claro que es de aficionados. No sé qué hace un auditor de medio ambiente en una empresa de gestión de infraestructuras metido a organizador de festejos, pero ahí está usted.
Bueno, organizamos puntualmente estos festejos, pero nuestro alma es el de aficionados y el del tendido y el de pagar cada día nuestra entrada en cada feria que nos apetece ir.
Maestro Andrades, solamente tenemos que desearle suerte este domingo, por supuesto, en las ventas, porque las ventas es las ventas, siempre lo es, pero sobre todo en esta Feria del Aficionado de finales de abril, esa despedida como novillero con picadores, tomar la alternativa este mes de mayo y ya estar toreando como matador a finales de mayo. ¿Un sueño cumplido?
Sí, bueno, aún por cumplir.
Cumpliéndose.
Estamos en el camino, como yo digo, estamos en el camino. Muchísimas gracias de verdad y sobre todo gracias a ti, Javier y Alberto, ¿no? Y todas aquellas personas, esa escenografía que no se ve, ¿no? Como yo pienso, que sin ello nada sería posible, ¿no? Muchísimas gracias a todos, de verdad.
Gracias, Alberto Palacios, presidente del Club Taurino Tres Puyazos. Enhorabuena por esa Feria del Aficionado. Maestro don Miguel Andrades, lo dicho, enhorabuena, mucha suerte el día 26, esperamos verle en mayo tomando esa alternativa. Gracias por acompañarnos.
Luciendo tu capota al viento, luciendo tu capota al viento, que se alarga tu día, torero.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hasta el próximo domingo de Ramos, 13 de abril, es posible visitar en el antiguo hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares una exposición que lleva por título Mujer, dibujos, grabados, pinturas y esculturas del genial artista Mariano Cobo, creador polifacético que le rinde homenaje a la condición humana y muy especialmente a la figura femenina.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar.
La mujer, la realidad de muchas mujeres, las injusticias, los malos tratos, los abusos de poder. La mujer como símbolo de fortaleza y belleza de la expresión humana. El artista Mariano Cobo, pintor, escultor, creador que da vida a los materiales, reivindica en esta muestra a la mujer y le rinde homenaje. Mariano Cobo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué este homenaje a la mujer, esta oda a la figura femenina?
Bueno, en realidad yo llevo ya muchísimos años pintando y uno de mis temas siempre ha sido la mujer. Entonces, cuando ha habido oportunidad de hacer homenajes hacia ella, ¿no? Pues ya ahí estoy.
En esta exposición apreciamos especialmente la vida que cobran los materiales. Madera, metales, piedra.
Sí. Sí, para mí, yo qué sé, tanto en escultura como pintura, el investigar sobre todo los materiales es primordial para mí, ¿no?
Es como buscar en los orígenes, en los materiales más naturales y convertirlos en otra cosa, darles vida.
Bueno, en realidad lo que a mí me gusta es, porque aquí todo es hecho a mano, es decir, las esculturas que son hechas, están realizadas en hierro, pues es yunque y martillo, es soldadura y tal, ¿no? Entonces me meto como en los talleres antiguos, ¿no? Que se hacían todo esto a mano, totalmente a mano, ¿no? Ahora, pues hay otras técnicas de, bueno, ya no digamos con la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, pero bueno, yo ahí sigo todavía con mi tradición de hacer las cosas por mí mismo y investigar sobre ello.
Vemos, por tanto, que el artista reivindica a la mujer, pero también reivindica al artesano, ¿no?
Bueno, de alguna forma sí, porque para mí el arte, ¿no? Creo que la principal cosa que tiene que tener es el oficio, ¿no? Es decir, para mí todos los oficios, por eso en escultura me da igual esta, que sea hierro, madera, piedra, resinas también utilizo, ¿no? Es decir, que totalmente artesanal, claro.
Claro, pero es que tú vas a recuperar las técnicas más tradicionales, la forja, la soldadura.
Sí, sí, sí. Sí, claro, porque además es que es muy divertido, ¿no? Porque te lo vas inventando tú sobre la marcha y esto sale mal y te haces daño en las manos, golpeas y las sueldas, pero ahí estás luchando con ello, ¿no?
La verdad es que se trata de una muestra multidisciplinar. Encontramos dibujos, grabados, pinturas, esculturas, todo.
Sí, sí, además muchísimos materiales diferentes y, bueno, técnicas sobre óleo, sobre todo, ¿no? Pintura.
Se trata de rendir homenaje a la mujer y también demostrar repulsa a las injusticias a las que se enfrenta por el hecho de ser mujer.
Claro, todos tenemos madre, y además por mi edad ya mi madre pues fue una mujer que pasó la guerra y fíjate, en aquella época luchando siempre por defender sus derechos, trabajando en casa, trabajando fuera, y es así. Esto es una lucha que durará todavía mucho tiempo, porque el ser humano somos especiales, pero poco a poco, ¿no? Yo creo que, aunque a veces se hacen cosas y leyes que no terminan de fraguar bien todo, pero bueno, poco a poco se va limando y afortunadamente la mujer tendrá su lugar que merece.
Entendemos, por tanto, que es una denuncia contra los malos tratos, contra los abusos de poder, pero es también un reconocimiento a la fortaleza de la condición femenina.
Hombre, totalmente. De toda la vida las mujeres han sido las que han manejado el mundo, o sea que, aunque hayan estado en la sombra, ¿no?
¿Es el sexo fuerte?
Totalmente, vamos, estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, y supongo que la mitad necesaria para nuestra existencia, ¿no?
O más. O más.
La verdad es que el lugar de la exposición es un marco espectacular en sí mismo. Se trata del antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares. Un edificio espectacular de finales del siglo XV.
Muy bonito y además lo tienen muy bien cuidado. Y la verdad es que las exposiciones que hacen y todo el tema cultural lo cuidan muchísimo. Uh-huh. Lo cuidan muchísimo.
La mujer es uno de los temas de inspiración de Mariano Cobo, pero no es el único. Este polifacético artista es conocido mundialmente por su arte relacionado con el mundo de los toros.
Que le pongan brazalete a las puertas del chiquero, por Antonio bienvenida, que fue rey de los toreros.
Este pasado mes de febrero ha sido todo un éxito la exposición homenaje a la dinastía Bienvenida. En Burgo de Osma, ¿no?
En Burgo de Osma, sí. La verdad es que es un lugar muy bonito, tiene muchísima tradición, las casas son maravillosas, el pueblo es... Y me han acogido, la verdad es que, fabulosamente bien. Y he llevado allí una exposición dedicada a la dinastía Bienvenida.
Justamente una dinastía a la que tú rindes homenaje históricamente con tu obra desde hace ya muchos años.
Sí, muchísimos años, porque además es que es casi mi segunda familia, ¿no? Con Miguel Bienvenida, pues la amistad que tengo es de muchísimos años, pero también con su padre tenía amistad y, bueno, la verdad que sus hermanos, todo, ¿no? Es una gran familia. Y gracias a Miguel Bienvenida, pues yo he recorrido muchos tentaderos, muchas plazas, ir al campo, ver el toro de cerca. Eso me ha hecho aprender mucho sobre este tema, ¿no?
¿Hay que amar el mundo del toro para poder pintar la fiesta nacional como tú la pintas?
No sé si hay que amarlo, yo lo amo. A mí me gusta, a mí me parece que es algo que es maravilloso, la figura del toro para mí es algo magnífico, ¿no? Ese animal, ¿no? Que solamente existe por esto, ¿no? Y que funciona así. Hoy en día, bueno, hay mucha polémica sobre ello, ¿no? Pero bueno, el tema de la sangre, todas estas cosas, que evidentemente hace muchísimos años había más crueldad y se ha limado muchísimo todo, ¿no? Pero bueno, yo, no sé, a la gente que no le guste, yo creo que primero lo que tenía que hacer es aprender sobre este animal, sobre las dehesas, que si quitamos las dehesas, ¿qué hacemos? ¿Apartamentos? Quitamos el animal, toda la fauna, la flora que existen ahí, pues dejarían de existir. No digo ya también cuando hay, por ejemplo, Madrid, la Feria de Madrid, que es un mes o mes y pico de que dura entre unas cosas y otras, esto se llena todos los días en la plaza de 24.000 personas, ¿no? La cantidad de gente que vive en restaurantes, en hoteles, gracias a todo esto y a todos los oficios que todo esto rodea, es una barbaridad quitar esto, ¿no? ¿Que muere el toro? Claro que muere el toro. Pero yo les invitaría a todas esas personas que están en contra de la tauromaquia que vayan a los mataderos, que verás que la carne que se comen, ¿cómo los matan, ¿no? Creo que la muerte del toro es digna en la plaza.
La verdad es que en tus series taurinas lo que apreciamos es la belleza, la plasticidad, especialmente en aquellos cuadros con relieve en los que el capote se sale del lienzo adquiriendo tres dimensiones y llenando el espacio, ¿no?
Sí, yo los llamo bivolios, óleos vivos, ¿no? Y además una de las características que yo represento es que no represento la sangre, ¿no? Prácticamente, sino lo que es el movimiento, el toro en sí, en un primer plano, o ese arte, esa escena que ocurre allí cuando por ejemplo, un Morante de la Puebla, pues torea de esa forma que torea, claro, que es una maravilla, ¿no?
Lo has definido perfectamente. Tú lo que captas en tus cuadros es el movimiento. Un cuadro estático, un cuadro que está quieto, lo que nos refleja es precisamente el movimiento de ese diestro sobre el ruedo.
Sí, movimiento y color, sobre todo, mucho el color, ¿no? El color es muy interesante también, ¿no? Allí en la plaza, esos vestidos, ¿no?, de los toreros, cuando se encienden las luces que brillan, ¿no? Entonces es muy bonito.
Ese brillo y ese color lo encontramos también en otra serie tuya llamada Gotas. Es una representación como si fueran gotas de lluvia en un cristal a través del cual vemos imágenes diluidas por esa pantalla acuosa. Háblanos de Gotas.
Sí, lo que pasa es que, bueno, todo eso, como todo va evolucionando, ¿no? Empieza de alguna forma, o por un accidente, o por un pensamiento, y al final todo se va desarrollando, ¿no? Ahora mismo, que posiblemente a partir de junio, ¿no?, haré otra exposición en las Rozas de Madrid, pero ya estoy incorporando un tema que dentro de las gotas aparecen figuras de música.
Eso nos suena a Enclave de Cobo.
Exactamente.
Enclave de Cobo fue una exposición que hiciste en la que había una serie de instrumentos musicales pintados y al tocar el cuadro sonaba el instrumento.
Sí, sí, claro, eso es otra de las cosas, como los bivolios, ¿no?, que cuando estás metido en el fregado, que estás trabajando, estás desarrollando, en realidad intentando crear cosas nuevas, ¿no? Y sí, es así. También esa parte de música tiene un poco de bivolio, porque hay instrumentos que parece que están comprados y pegados. No, los he hecho yo de madera, tal, con cuerdas que parecen violines o pianos que se tocan, ¿no? Y en una parte del cuadro tocas un botoncito y sale la música que el cuadro representa.
Mariano Cobo es un artista con mayúsculas. Formado artísticamente en la Escuela de Artes Aplicadas, el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la Escuela Internacional de Grabado de Calella, en Barcelona, este santanderino ha expuesto sus esculturas, grabados y óleos en España, en México y en Nueva York. Tanto sus cuadros como sus esculturas, a lo largo de los años, se han inspirado en el mar, en la mujer, en el arte del toreo, en las gotas de lluvia, en el color del vino y en los instrumentos musicales. Sus obras están expuestas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, en el Museo de la Plaza de Toros de las Ventas o en la Biblioteca Nacional. También en el Hoyo de Pinares, en Ávila, donde sus esculturas son un homenaje a la mujer y a los oficios de la localidad, el de cantero y el de piñonero. Mariano, ¿pensando ya en próximos proyectos?
Sí, bueno, ahora mismo lo que tengo pendiente es lo de las Rozas. Bueno,
de momento esta exposición que tenemos, Domingo de Ramos.
Exactamente, y luego pues luego hay otra historia, las Rozas, que también la estoy preparando para llevar ahí esta nueva serie de gotas.
¿Pintura o escultura? ¿Es posible elegir entre ambas o son las dos caras de un mismo arte?
Yo creo que es lo mismo. No hago solamente una cosa, estoy haciendo una escultura, pero estoy dibujando, estoy pintando, estoy para, no sé, un cuadro hay que dejarlo reposar, hay que mirarlo, entonces se para, estás con otra cosa, con una escultura, dando golpes en el yunque, vas pensando, vas pasando a la del cuadro, lo ves, esto, punto, le toca estar.
Ese es todo el proceso creativo, pero ¿el momento de la primera inspiración es identificable? ¿Estoy durmiendo y de repente veo una imagen y a partir de ahí desarrollo un proceso? Nah, ¿estoy viendo una imagen que me inspira y a partir de ahí empieza toda la aventura de crear?
No cabe duda que hay cosas que te inspiran en un momento determinado, ¿no? Pero como decía Picasso, que la inspiración me pille trabajando.
¿Y a ti te suele pillar en tu taller?
Siempre, porque son muchas horas las que le dedico.
Un taller que parece más una forja, la forja de Vulcano, parece.
Hay de todo, hay de todo.
Hay mucho hierro, mucha madera, sí, mucha piedra, mucho martillo, mucho cincel.
Bueno, herramientas, para mí entrar en una ferretería es como entrar en una pastelería. Me encanta. No, esta herramienta me vale para esto con... Wow, es tremendo. Tengo mucha herramienta, pero por eso, porque a la hora de hacer esculturas necesitas herramientas para... No es igual trabajar una piedra que trabajar una madera, son herramientas diferentes, ¿no? Me encanta.
Y esas herramientas son las que en las manos de Mariano Cobo dan vida a una serie de obras de arte. Mariano Cobo, genial pintor y escultor. Hasta el próximo 13 de abril es posible visitar en el antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares una exposición que lleva por título Mujer, dibujos, grabados, pinturas y esculturas para rendir homenaje a la expresión humana y muy especialmente a la condición femenina. Mariano Cobo, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Javier.
Por amor al arte dejaron de escribirse historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte. Por amor al arte, la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Por amor al arte, la luna se bajó del cielo para consolarte. Las nubes dejaron paso al sol para iluminarte. Por amor al arte, tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, tu princesa herida, ella curó tu infierno. Lo que tú no sabías, que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicarte por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Pero escúchame, amiga, si ella también quiere amarte, no hay que darle más vueltas. Yo sé, es por amor al arte.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silde. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Se acerca Semana Santa, un momento inmejorable para hacer planes de vacaciones, y de entre todas las opciones posibles, hay una que resulta ser siempre ganadora: una escapada a Tenerife.
Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.
El clima convierte a las Islas Afortunadas en un destino inmejorable, y la mejor manera para sacarle todo el partido posible es planificar nuestro viaje de la mano de una guía excepcional. María Luisa del Amo es nuestra corresponsal viajera, experta en escapadas, gastronomía y turismo. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿No me ves aquí con la sonrisa puesta y el moreno subido?
Eso es que te vas para Tenerife. Tenerife, que como ustedes saben, es conocida como la isla de la eterna primavera. Cuéntanos por qué. Cuéntanos.
Bueno, como te decía, porque allí las temperaturas nunca son tan extremas como aquí, en la península, y es que además se la tenemos al ladito. Está apenas 2 horas y media en avión desde Madrid, y hay un montón de vuelos, hay muchísimos vuelos operados por diferentes compañías. Así que sin duda es un destino ideal para una escapada de 2 o 3 días. Yo creo que lo ideal es volar a Tenerife Norte y volver desde Tenerife Sur, bueno, o al revés, ¿no? Para optimizar el tiempo y ver lo más importante en un solo fin de semana. Comenzamos nuestro
viaje. Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
Pues comenzamos nuestro viaje. Salimos en viernes y vamos a aprovechar todo el fin de semana.
Pues sí, mira, esta vez volamos a Tenerife Norte, si te parece, que antes se llamaba Los Rodeos y ahora Ciudad de la Laguna, para desde allí aprovechar para ver la capital, que es Santa Cruz de Tenerife, y está muy cerquita del aeropuerto. En un par de horas podemos recorrer los sitios más importantes. La Plaza de España, que como sabes es el centro neurálgico de la ciudad, y debajo de esta plaza están los restos del Castillo de San Cristóbal. Hace unos cuantos años se remodeló esta plaza y salió a la luz, y se construyó un museo subterráneo cuyo techo es un gran estanque de agua que se ve desde el centro de la plaza. Visitamos después el mercado de Nuestra Señora de África, que es un mercado de abastos clásico, de estilo colonial. Luego el auditorio Adán Martín de Santiago Calatrava y caminaremos por el paseo marítimo. En el mismo puerto se encuentra el castillo de San Juan, que se conoce también como el castillo negro por el color que tiene, ¿no?, y que le procura la roca volcánica. Es bastante curioso realmente porque más que un castillo es una gran torre de defensa.
Y muy cerca de Santa Cruz de Tenerife tenemos San Cristóbal de la Laguna.
Pues sí, si te parece podemos ir a última hora de la tarde porque está a solo 11 kilómetros. La población es más conocida como La Laguna, yo creo que todo el mundo la conoce como La Laguna, y antaño fue la capital de Tenerife. En un paseo de media hora más o menos recorremos las calles de esta bonita ciudad que está declarada Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que una ruta ideal es recorrer la calle Herradores, que es una de las calles más transitadas, seguir por la Plaza del Adelantado, que tiene algunos de los edificios más importantes de La Laguna, como el Ayuntamiento y la Ermita de San Miguel, la Catedral de La Laguna, el Teatro Real, el Campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y, bueno, pues entre otras cosas.
Bueno, y para pasar la noche, ¿qué tal si nos vamos a una zona de playa?
Hombre, pues para pasar la noche yo creo que lo mejor es coger el coche y marchar para el suroeste, donde nos podemos alojar. Se tarda más o menos una hora escasa y es donde están las mejores playas, así que merece la pena. Si te parece, Javier, pernoctamos en Tívoli, La Caleta, Tenerife, que es un resort de 5 estrellas que se inauguró en septiembre de 2023 en Costa d'Ege y que además de tener pues todos los lujos inherentes a su categoría, por filosofía de empresa, hace que te sientas mimado y querido como en casa. Mira, te puedes encontrar, por ejemplo, en el espejo de tu habitación un mensaje de bienvenida escrito del puño y letra del director del hotel. Mensajes en colores, muy divertidos, ¿no? Te puedes encontrar cestas maravillosas de fruta, cestas de cortesía y darte cuenta de que a pesar de lo grande que es el resort, a pesar de las dimensiones que tiene este hotel, todo el personal te llama por tu nombre. Sí, pues para disfrutar del hotel, de este sitio tan estupendo, yo creo que haría falta varios días, ¿no? Realmente, porque tiene muchísima oferta. Una de las mejores cosas que tiene es que tiene salida directa al paseo que conduce a la playa. Hay 3 playas que están una a continuación de la otra, que son Playa del Duque, Fañabé y Torbiscas, que son de las mejores playas de Tenerife, ¿no? Pero bueno, que si no eres de playa y te quieres quedar dentro del recinto del hotel, hay nada menos que 3 piscinas exteriores de agua dulce y salada climatizadas, que para frioleros esto es maravilloso. Una de ellas, además, tiene una zona exclusiva para adultos y tiene una zona también de jacuzzi. Pero la joya de la corona de todo este complejo es Anantara, que es un spa de una cadena muy prestigiosa que tiene presencia en 3 continentes. Ahí, de verdad, certifico haber recibido uno de los mejores masajes que recuerdo.
¿Certificas, eh?
Certifico. Mm. Bueno, ya te digo que no vas a querer salir del hotel porque además se come muy bien. Hay un chef que se llama Olivier da Costa, que está al frente de la oferta gastronómica de los 3 restaurantes que hay dentro del hotel, que se llaman Sin, escrito Sen, Guilty y Yakuza. Sin es el club de playa. Y en la carta tienes pues excelentes carnes, pescados y muchísimas propuestas, muchas de ellas pensadas para compartir, ¿no? Como un beach club. Pero lo mejor es que te puedes sentar a degustarlas con unas maravillosas y espectaculares vistas al mar, ahí al aire libre. Guilty es un concepto más informal. Su eslogan es menos culpa y más comida. ¿Eh? Y la carta tiene, bueno, pues pizzas, pastas, hamburguesas, este tipo de cosas, ¿no? Y Yakuza es un restaurante precioso japonés, liderado por, además, curiosamente, por una sushi woman, no por un sushi man, y que además extiende sus mesas hasta en la terraza del hotel.
Magnífico, pero si queremos cenar fuera...
Bueno, pues si con todo y con esto no te he convencido de que te quedes en el hotel, puedes cenar al lado, en La Caleta, donde está el Rincón de Juan Carlos, que sabes que es donde está regentado por los hermanos Padrón, que tienen 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol.
Fantástico. Vamos con nuestro segundo día en la isla. Ya es sábado. Cuéntame, ¿qué hacemos?
Pues mira, yo creo que debemos salir prontito para visitar el Teide. Hasta la base del Teide se llega en coche sin problema y desde allí hay un teleférico. Una vez arriba, si el día está despejado, se ven todas las islas, absolutamente todas las islas. Y si eres andarín, además hay 3 rutas diferentes para disfrutar del paisaje y de las vistas. Hay una mirador de Pico Viejo, otra mirador de la fortaleza y luego está el sendero de ascenso al pico, que es la que se conoce como la ruta de Telesforo Bravo, que lleva a la cima del volcán. Requiere un permiso especial. Es un permiso gratuito, pero hay que sacarlo con antelación por internet y concede muy poquitos, así que yo te recomiendo reservar con por lo menos 1 o 2 meses de antelación. Luego podemos comer en el refugio de Vilaflor y luego disfrutar de alguna playa del sur como La Tejita o Montaña Pelada hasta la cena.
Bueno, pues hasta la cena. ¿Y dónde cenamos?
Pues mira, justo entre estas 2 playas que te digo está el restaurante El Ancla, en el Médano, especializado en túnidos procedentes de pesca local, como el rabil o el patudo, que es el atún rojo, el barrilote. Bueno, te veo, yo creo que lo conoces.
Es que me parece una idea inmejorable. Yo personalmente creo que el Ancla es uno de los mejores restaurantes que hay en Canarias. Está situado en los bajos del Hotel Arenas del Mar, que es un hotel solo para adultos, de gran lujo, que es de los más bonitos que hay en la isla. Y el restaurante es una maravilla, es el templo del pescado azul. Su chef, Jesús Marrero, diseña cada temporada una carta con los mejores cortes de estos pescados, ya sea a la brasa, o crudos, o en ceviche, o en un sinfín de elaboraciones deliciosas, junto con otros productos isleños como los quesos canarios, la morena o el mojo. Debemos decir que justo este fin de semana, hoy, mañana y pasado, uh-huh, está ofreciendo un menú degustación a base de atún rojo de Canarias, que tiene en crudo láminas de ventresca con cítricos y caviar, tartar de tarantelo y lomo ahumado con trufa. En guiso, ravioli de galete y morrillo con puré de anisados. Y a la brasa, solomillo de atún con bearnesa de mar. En fin, todo ello con pan artesano y en postres, torrija volcánica, quesos locales, dulces, y todo maridado con vinos de Abona, de Tacoronte de Acentejo y de la denominación de origen protegida Islas Canarias. O sea, una auténtica maravilla.
Ya lo creo.
Pero bueno, sigamos, que te he interrumpido.
No.
¿Qué hacemos el domingo?
Pues mira, yo creo que el domingo debemos hacer avistamiento de ballenas, que es una de las actividades más populares que hay en Tenerife. Como sabes, Javier, Tenerife es lugar patrimonio de ballenas protegido por la World Cetacean Alliance, con más de 200 ejemplares de ballenas. Es el único en Europa y el tercero en el mundo. Y en la zona de los cristianos, que es donde vamos a ir, operan muchísimas compañías que organizan excursiones para ver delfines y ballenas, y el éxito está asegurado. O sea, ves, sí o sí, ves delfines y ballenas. Allí podemos comer en un guachinche, por ejemplo, uh-huh, en esta zona, que son restaurantes pues, informales, típicos de Tenerife, ¿no? Donde probar los productos típicos. A mí me encanta el pescado fresco, la vieja, el cherne, los pescados locales, ¿no? También sardinas, caballa. También lo puedes comer frito, guisado, como quieras. Y la carne típica de allí, es la carne de conejo y la carne de cabra. Y para acompañar todo esto, pues papas con mojo rojo, que es el que se hace con pimentón, o con mojo verde. Yo soy más de mojo rojo, pero bueno, hay gente que le gusta más el mojo verde, que lleva cilantro. También quesos de cabra, vinos blancos, que sabes que las variedades de uva que se utilizan allí sobre todo son la Malvasía y el Listán blanco, vinos tintos a base de Listán negro, o si vamos sobrados de presupuesto, cosa que no es mi caso, pero puede que nuestros oyentes sí, en vez de ir a un guachinche, nos podemos ir, si vamos a partir de mediados de mayo, nos podemos ir a Jaidé para la comida del último día.
El Jaidé, efectivamente, que cerró sus puertas el pasado 25 de enero en la Orotava, pero que ahora en mayo, has dicho, ¿no? Va uh-huh, a reabrir precisamente en ADEGE, ¿no?
Sí, sí, reabre en mayo precisamente en el Hotel Gran Tacán de Wellness and Relax, que es un 5 estrellas también. Ahí estará Víctor Suárez, el cocinero, que ya ha conseguido una estrella Michelin y un Sol Repsol. Él tiene una propuesta de alta cocina canaria contemporánea, pero pone especial acento en la cocina de La Gomera, que es la isla de origen de su abuela, Jaidé, que es de la que toma el nombre el restaurante. Este chico es un trabajador infatigable. Se levanta muchísimo antes del alba, doy fe de ello, para hacer a diario su propio pan, aparte de luego atender todas las necesidades del restaurante, ¿no? Y apuesta por la estricta proximidad, el real kilómetro cero, ¿no? Y también por la recuperación de los productos ancestrales isleños, como el caviar de caballa, por ejemplo, y de las tradiciones de su tierra. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado, aunque nos gustaría quedarnos, Javier. Termina el fin de semana y termina la escapada a Tenerife, así que ponemos rumbo al aeropuerto de Tenerife Sur, que se llama Reina Sofía, y para Madrid.
Pues sí, la verdad es que se me ha hecho corto este fin de semana. Así que si quieren alargar el placer, pues bueno, ya saben que dentro de nada tienen la Semana Santa y por tanto la posibilidad de pasar más días en Tenerife. María Luisa del Amo, nuestra guía turística y gastronómica, gracias por habernos llevado a Tenerife.
Un placer, gracias a ti, Javier. Hasta luego.
Y con esto nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo, les acompañó Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana. Y si hacen planes para la Semana Santa, ya saben, turismo religioso en Castilla y en Andalucía, de nieve y de esquí en los Pirineos, y si lo que buscan es la playa, lo mejor, nuestras Islas Canarias.
La playa estaba desierta, bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi,
Pom pom pom, chiri biri bi, pom pom pom.